Muy buenas, estamos en una nueva edición de Al Hilo. Les habla Gonzalo Izquierdo, bienvenida desde los estudios de la Universidad San Pablo CEU, sustituyendo a Juan Diego Madueño, que hoy está en Córdoba y al que luego tendremos oportunidad de saludar en este programa. A mi derecha, Carmelo López, Juan Sánchez y Pablo Cobos. Buenas tardes, chicos.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Gonzalo.
Bueno, pues esta semana hemos tenido algunas noticias, ¿no? Normalmente empezamos hablando de la temporada mexicana y de lo que sigue ocurriendo, pero bueno, este fin de semana solamente ha habido una corrida de rejones y los portales pues se han llenado de algunas noticias con algunos apoderamientos que sinceramente me aburren un poco estos movimientos. Y por otro lado, hemos conocido dos noticias importantes. Por un lado, que Vitoria se iba a quedar sin toros porque se quedó desierto el concurso para la explotación de la plaza. Y por otro lado, muy recientemente hemos visto una fotografía de la nueva unión empresarial Baileres Chopera, en la que José Cutiño, el representante de Baileres en España ahora mismo, y Pablo Chopera se presentaban en el Ayuntamiento de Vitoria para presentar una oferta para dar una feria fuera de plazo, lo primero, una vez que ya había sido declarado desierto este concurso, y por otro lado, pues bueno, era el alquiler para ciertas actividades culturales, ¿no? Ha sido un poco como coger un atajo legal para conseguir dar la feria. El mundo del toro lo ha celebrado como una salvación de la fiesta en esta ciudad, y sin embargo yo no lo he visto así. ¿Cómo lo habéis visto vosotros?
Yo me pregunto si empresarialmente esto es torear con el pico.
Yo creo que es torear a carretón, porque es un brindis al sol y que solo servía para engañar al que se haya dejado de engañar. O sea, era obvio que no le iban a dar esa oportunidad porque están deseando no hacerlo, y entonces si no cumples con los plazos, no cumples con la oferta, no te presentas en el momento adecuado, o sea, sabes de sobra que no se la van a dar, pero han quedado muy bien presentando esta oferta y haciendo ver hacia adentro que ellos tenían toda la intención de dar una feria.
Es que hay que recordar, Pablo, que cuando el año pasado creo que tenían opción a renovar un año más, las condiciones pues no convencían a la empresa. Vitoria es una plaza donde se pierde dinero y donde pues realmente los balances han sido malos, ¿no? Pero sí que es verdad que en este mundo del toro parece que necesitamos siempre de estos brindis al sol o de estas miradas a la galería para animarnos sobre una situación en la que no ha intervenido la fundación, en la que no ha intervenido nadie más que porque esta unión de empresas que iba encaminada a por lo menos el último intento de salvar una plaza que tiene un futuro malísimo. Pero creo que es una dejación de funciones por parte de todo el toreo, ¿no?, que se haya perdido Vitoria. Tampoco hay que cargar las tintas contra esta unión de empresarios que de alguna forma, tarde y mal, ¿no?, han intentado dejar constancia, ¿no?, de su intención de que siguieran ahí los toros con evidentes defectos de forma, pero estamos una vez más pues contemplando como el toro es una catedral que se va hundiendo poco a poco y que nadie hace nada.
Bueno, pues la verdad es que tenéis razón los dos, ¿no? Primero sorprende eso, que dentro de esta unión estén los que ya eran empresarios, se han dejado escaparla, no se han presentado al pliego para renovar y ahora de repente les vuelve a interesar. No sabemos con qué motivo, qué ha cambiado para que se lancen a la piscina. Y luego, bueno, pues evidentemente lo que tú dices, Carmelo, y lo que ya hemos dicho otras tardes, que aquí nadie, o sea, ningún ente va a salvar el toreo, que aquí la gente tiene que espabilar, pero de la A a la Z, espabilar todo el mundo, ser capaces, ya no digo de ponerse de acuerdo, porque es imposible, ¿no? Pero por lo menos, aunque cada uno tome su camino, que sea en la misma dirección, ¿no?
Hombre, desde luego. Yo creo que hay que un poco contextualizar lo que ha pasado en Vitoria, ¿no? Bueno, estaba la FIT, que parecía que iba a salvar la plaza. Es verdad que es una plaza que quedó muy tocada después de la gestión de Serolo.
Muy tocada. Yo vi un desafío ganadero Domecq contra Atanasio, ¿no? Y pensé que se acababa el mundo, ¿no? Pate claro. A cero.
Efectivamente, queda como un solar, luego por otro lado una plaza que estaba muy debilitada. Cuando ha habido dinero en esa plaza, los taurinos han abusado muchísimo. Ahí el ayuntamiento ponía un dineral y se han hecho ferias bueno, pues gastando mucho más dinero del que teníamos. Vamos, quiero decir, si un torero cobraba X en cualquier plaza, iban a Vitoria y pedían el doble de X que el ayuntamiento lo iba a dar. Uh-huh. Y todo eso va repercutiendo en la economía de una plaza. Y por otro lado, después de una afición maltratada, después de un dinero mal utilizado, después de eso, dice Coutinho que es completamente inviable continuar en la plaza, la deja a falta de un año de contrato por cumplir, y por supuesto que a lo mejor ese contrato se podía haber alargado con una prórroga, como venía en el pliego de condiciones. Y no solo, no contentos con eso, hay un silencio tremendo. Hay dos empresas que se posicionan, que se quieren presentar. Una es la de Ramón Calderón en una UTE y otra es la de José Ignacio Ramos con Mariano Jiménez, que gestionan otras plazas. Entonces, no les recibe el ayuntamiento, no ven viable el pliego por las condiciones económicas y deciden no presentarse. Se declara desierto el concurso y a continuación se da el gesto de los Chopera, que yo creo que es un brindis al sol sin realmente ningún sentido, porque bueno, pues es tarde mal y desgraciadamente nunca.
Hay un factor que tampoco tenemos en cuenta, ¿no? Que esta última Feria de la Blanca ha habido carteles muy fuertes y la gente no ha respondido, ¿no? Y eso también es sintomático, ¿no? Muchas veces decimos que las figuras no llenan, ¿no? Pero también es verdad que no siempre es culpa de los toreros. Unas entradas caras en una plaza que por la mañana pues tiene una fuente de ingresos bastante importante, ¿no? Con el espectáculo de las vaquillas y con también sirve para acercar mucho a la gente, a la tauromaquia, ¿no? Y parece que hay una desconexión social en Vitoria que de alguna forma, hombre, por supuesto que quedan aficionados los blusas, ¿no? Que siempre han estado en la plaza, los han ido echando poco a poco. Todo es recuperable, pero cada vez menos, ¿no?
No, y sobre todo no, se ha demostrado ya en muchas plazas, Sevilla sin ir más lejos, que como no se va a recuperar es en un solo año.
Claro.
O sea, lo que se ha estado maltratando durante mucho tiempo es muy difícil que en un año de pronto vaya a revivir y todo vaya bien. Si Coutinho cuando se presentó a la FIT, vamos, cuando se presentó a ese concurso, pensaba que en un año lo iba a poner otra vez de vuelta en condiciones y iba a ganar dinero, es que vive en los mundos de Yupi. Y
entonces, la cornada tiene que haber sido grande, ¿eh?
Claro, seguro.
No, sí, eso es seguro, pero Juan está dando la clave. Es decir, no puedes 5, 10, 15 años de maltrato, no lo vas a recuperar en el primer cartel que hagas. Por muy redonda que sea la feria.
Claro.
Luego, por otro lado, yo siento insistir en lo mismo. Quizás es de formación profesional, pero se da una buena promoción, es decir, y yo no le... luego me atacarán y yo no estoy atacando, pero, es decir, me explico. No es una crítica hacia la prensa especializada en el mundo del toro, pero ¿de qué sirve que el propio sector se anuncie en las revistas especializadas? O sea, yo veo publicidades de tal torero va a torear tal día en tal plaza, dentro de la prensa especializada. ¿De qué sirve? Es decir, el aficionado ya sabe que ese torero va a torear allí. Entonces, quizás estamos enfocando mal el tema de la promoción para que el aficionado menos aficionado o simplemente el simpatizante o alguien que sienta algún tipo de curiosidad no va a ir a los portales o a las revistas especializadas, va a ir a la prensa general. Entonces, yo creo que muchas veces el tema de la promoción, el tema de la publicidad, el mundo de los toros, tenemos que, lo que hablábamos hace unos programas, sacarlo a nivel general, al nivel de la calle, no al nivel nuestro, a los que ya estamos envenenados por esto, porque no tiene ningún sentido, nosotros vamos ahí siempre.
Lo que está claro es que sí, cuando una plaza acaba con la situación en la que está Vitoria, no es por una causa o...
No, no, es el cúmulo de muchos.
Es que es un cúmulo de todo. Como decía, pues cuando había se lo han llevado como han querido, cuando no ha habido no se ha promocionado como se debería, no se ha tenido la paciencia y a lo mejor no se ha puesto...
Ni se ha querido invertir muchas veces.
Claro,
¿eh?
Ni se ha puesto el pie en pared cuando llegó el pliego que ahora... que ahora rechazaron. O sea, si te presentas, o sea, preséntate con todas las consecuencias. Quedaba un año, pues habrá que asumirlo. Y luego si te vas, pues no sé, es muy raro que quieras no presentarte al pliego, pero luego hacer una oferta. Es que, o sea, son todo cosas muy raras.
Es que por eso la profesión de empresario es a riesgo y ventura, ¿no? Que si fuera tiro hecho, habría muchos más empresarios taurinos, seguramente. El problema al final es que parece, ¿no?, que nos quedamos demasiado atentos, ¿no?, con lo que ha pasado estos días, y el problema que apunta Juan es el importante, ¿no? Es que hay un problema muy grave en Vitoria, también a nivel institucional, ¿no?, donde se intenta pues eliminar la programación taurina de sus fiestas. Es, uh-huh, es una vía legal, y el toreo siempre pues se ha caracterizado por responder tarde y mal a estas cosas, ¿no?
Efectivamente.
Claro, ellos están deseando y nosotros no paramos de darle elementos para ello, pues nada.
Es que se lo estamos poniendo a huevo. Y, hombre, yo creo que esto tenía que haber sido... bueno, algunos lanzaron sus tiros a la Fundación. Yo creo que en este caso la Fundación no tenía margen de maniobra, pero sí la Unión de Empresarios Taurinos, ¿no? Anoet, yo creo que la patronal debería de haber propuesto una unión, una UTE de los empresarios más importantes. Y, oye, a fondo perdido, que 5 empresas se unan para perder cada uno un poquito, pero salvar esa feria, y hablando, que al final es ganar,
y hablando,
al final ganar a Tauro.
Y hablando con los toreros, hubiera sido, o sea, quiero decir, hablar con los toreros, que se dé esa feria y que pierda todo el mundo lo menos posible, claro. pero hubiera sido un gesto y poner un freno.
Pero es que eso entra dentro de invertir.
Claro, claro.
Es que
claro.
Eso, a lo mejor perdemos todos un poquito este año para que el año que viene ya empecemos a ganar un poquito, y el que viene un poquito más.
Y si son 30.000 euros del ruedo, oye, pues entre los que sean, ¿no?
Oye, pero es un gran título, ¿eh? Todos los empresarios taurinos juntos, ¿no? Para una película de ciencia ficción, ¿no?
Sí, no, completamente. Inviable, vamos, ahora mismo. O sea, ni siquiera en esta situación se ha dado, ¿qué podemos esperar de ellos, no?
Bueno, pero es que, o sea, quiero decir, hay una unión de empresarios taurinos, pues porque tiene que haberla, pero uh-huh, realmente yo creo que no hay ningún estamento más allá del de los banderilleros y subalternos,
sí,
unidos en la fiesta. Entonces, pues,
correcto,
pues bueno.
Pensad, ¿qué estará haciendo nuestro amigo Madueño,
o sea,
ahora mismo,
no,
en Córdoba?
Yo estoy seguro de que no está en Córdoba. O sea, bueno, está en la provincia de Córdoba, sigue en la Carlota. Yo creo que está sentado en mitad de aquel pequeño ruedo.
Bajo la lluvia, ¿verdad?
Bajo la lluvia.
Está sentado en aquella silla, todavía rememorando.
Preso con ataque de nostalgia, ¿no?
Eso, o diciendo, ¿hola?
No.
¿Sí?
Ay, mira, míralo, ahí lo tenemos.
Conectamos en directo con la Carlota.
Buenas tardes,
no,
Juan.
Con la Carlota no, con Córdoba directamente. Estoy aquí paseando y bueno, un placer escucharos y poder hablar por teléfono con vosotros, que creo que esto es un hito histórico dentro del podcast.
Efectivamente, bueno.
Toda tarde contigo es un hito histórico, Juan Diego.
Juan Diego Madueño se
Hola,
une
Pablo,
a esta
echándote
tertulia
de menos.
Recordamos los participantes: Carmelo López, Juan Sánchez y Pablo Cobos. Bueno, Juandi, esta semana ha habido una pequeña polémica en las redes sociales y bueno, cuéntanos cómo has vivido el Pico de Ponce, y antes de escuchar las palabras del maestro, nos gustaría que contextualizarais un poco dónde se han producido estas declaraciones.
Bueno, Juan Diego, yo creo que esto está encuadrado dentro de los actos del Club Taurino de Bilbao, donde reciben cada semana a un personaje destacado del toreo, y Ponce pues ha sido un torero que ha ido siempre unidísimo a Bilbao. Ahí el maestro parece que adquiere mayor cercanía con las personas que están en la tertulia, y en este caso se levantó, ¿verdad, Juan Diego? Se levantó a dar una explicación de toreo práctica y muy polémica.
Sí, porque al final, bueno, este es un debate, yo creo que un poco contaminado, en el que hablar del Pico siempre se ha envuelto en una dosis de demagogia, en la que es muy difícil aclarar cualquier cosa. Incluso Enrique Ponce, que lleva en estos 27 años de figura del toreo ininterrumpido, la gente cuestiona esa clase práctica teórica que dio de toreando allí de salón al aire, explicando por qué se utiliza el pico y ese concepto técnico. Como periodistas aquí en los presentes, como aficionados los que no lo son, y los que estáis dentro de la tertulia, los participantes, es difícil para nosotros de explicar de alguna manera lo que Ponce quiso desentrañar, esa bola que siempre se forma en torno al famoso pico. Pero bueno, intentaremos hacerlo. Es muy difícil, ya digo de todas formas que es muy difícil, que es un debate contaminado y que siempre hay mucha demagogia alrededor.
Si te parece, Juan Diego, vamos a escuchar lo que dijo el maestro Enrique Ponce para que situara a los oyentes.
Dale.
Y pasamos a opinar.
Porque el toro se tiene que vaciar por el pico de la muleta. Es por donde sale. Porque no se puede torear de la muleta para atrás. se tiene que torear de la muleta para adelante, siempre. Y el toro tiene que ir embebido en el pico de la muleta, si es que es ahí donde va. No se puede torear de otra forma. Ahora, lo que está feo es echar al toro para afuera. Tú haces así un toro y lo echas para afuera, pues oye, pues eso está feo, ¿no? Echa para allá. Pero es que se torea con el pico de la muleta.
Se torea con el pico de la muleta, Juan Diego. Vamos a abrir el debate porque es apasionante. No es la primera vez que se habla de esto, pero están las redes sociales calentitas y mucha gente, sobre todo, que son aficionados, sobre todo a la vida, que tienen posturas encontradas, ¿no? Con este...
Mira, al menos el invierno está siendo interesante. Entre Vitoria, el pico y encima Ponce, que siempre ha sido uno de los que más se le ha achacado esta cuestión técnica. Si me permitís, yo creo que al final hay palabras en las que Ponce ya toda la razón, o lo que yo he podido comprobar de manera práctica, o lo que a mí me han enseñado algunos de los que se ponen delante profesionales, es que al final torear de la muleta, o sea, de lo que yo entiendo, ¿no?, del centro de la muleta para el cuerpo es prácticamente imposible porque te atropella el toro, el novillo, todo. Entonces, la posición natural de la muleta es oblicua. Entonces, si eso quiere decir torear con el pico, yo lo llamaría más bien torear con los vuelos. Es verdad que luego se hace un uso, podríamos decir, fraudulento de ese pico cuando se lanza la embestida hacia afuera, pero no deja de ser un recurso técnico que si no se abusara de él, no habría este tipo de polémica.
¿Los vuelos del pico es igual que el pico?
¿Me preguntas a mí?
Lo pregunto al éter, Juan Di, al éter, lo lanzo ahí porque me ha venido esa duda, ¿no? La precisión, que igual no le llamamos pico a lo mismo.
Hombre, pico es con la parte totalmente que está fuera de la... que es la parte ya exterior de la muleta, por llamarlo de alguna forma, en la famosa circunvalación, ¿no?
De la mitad para allá, como diría Marco.
De la mitad para allá, exactamente.
Sí, recomendamos, aunque lo hayan escuchado, si pueden que vean el vídeo, porque hay mucho... es muy visual la explicación.
Hombre, yo... Perdona, Juan.
Me preguntáis a mí como si yo...
No, porque eres periodista práctico, entonces periodista. Tienes un concepto más, un paso más que nosotros a la hora de opinar.
Bueno, pues lo que he podido comprobar yo en estos meses de preparación y cuando estuve en la escuadrilla, y Gonzalo sabrá perfectamente de lo que hablo y seguramente tendrá una opinión parecida, es que al torear, pues en la muleta, la posición natural es un poco oblicua porque totalmente... de frente, a mí me da un poco vergüenza hablar de esto, pero bueno, totalmente de frente te atropella, es muy difícil torear así, y luego pues, si eso es torear con el pico, es que entonces torear, como dice Enrique Ponce, torear del centro de la muleta para adentro, es muy difícil. Además, hay que sacar, a mí siempre me han dicho, hay que sacar el brazo, y hay que intentar que quepa el toro en la muleta y poder vaciar el muletazo y que salga el toro despedido, o sea, despedido en el sentido de que salga el toro del muletazo. Si el toro no puede salir del muletazo si va dentro de la muleta por la parte interior, tiene que salir por la parte exterior de la muleta. Si eso es utilizar el pico, pues bueno, se utiliza el pico. No sé, hombre, la polémica la entiendo porque es lo que he dicho de antes, un debate que siempre tiene un tono un poco demagógico y en el que está contaminado porque hay muchas opiniones y son todas listas, evidentemente.
Y enfada, ¿verdad? Enfada.
Y entonces entiendo, bueno, pues hay una cierta polémica.
Hombre, Juan Diego, yo, permíteme que te diga, es decir, yo no voy a dudar de un matador de toros que lleva siendo figura del toreo casi más años de los que yo tengo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que diga Ponce va a misa en su toreo. Es decir, a mí lo que me choca no es que él diga lo que dice con respecto al pico, es que diga que no se puede torear de otra manera o poniéndose poniendo
que
la maleta.
Imposible,
claro, que es imposible torear. Claro. Entonces, a mí, si él, su manera de torear le ha valido durante estos 27 años para ser figura del toreo, para llenar plaza, me parece totalmente respetable. Lo que me choca es que diga que no se puede torear si no es con el pico. No sé, claro. Yo he visto a muchos toreros, he visto a muchos toreros hacerlo. Y personalmente me vuelve mucho más loco que el maestro Ponce, con todo el respeto.
Claro. Hombre, yo creo que... vamos a ver. Me parece que el discurso de Ponce es una auténtica provocación. Lo primero, porque es cierto que el toreo tiene unos matices técnicos que muchas veces los aficionados desde fuera no somos capaces de comprender, sino simplemente entendemos qué es lo que nos emociona y qué es lo que no. Partiendo de esta base, creo que Ponce llama pico a todo.
Claro.
Entonces, no distingue en que lo que se le recrimina o lo que al aficionado de verdad no le llena es que se embarquen a los toros fuera y como... ¿Hay unos niños por ahí o qué? ¿Quieren participar en la tertulia?
Está la Carlota, está la Carlota.
Estoy en mitad de la calle y claro, el espíritu navideño invade...
Estás en un cumpleaños, ¿no, Juan Diego?
Sí, sí, sí. Me han invitado a que explique el concepto, pero de verdad...
Lo que quiero decir es que el pico puede existir perfectamente, se puede utilizar, pero yo creo que hay una... O sea, yo lo que comparto con el maestro, comparto que se despide la embestida... Claro. Con
no
el pico
otra,
a la muleta.
No hay otra manera.
Es la forma de que se deslice el toro en el último tramo del muletazo. Hasta ahí estoy perfectamente de acuerdo. Pero lo que desde luego no comparto es que con semejante desfachatez el maestro desmenuce lo que es un truco que en ocasiones es un recurso, pero aplicado a todos los toros es un auténtico truco.
Yo creo que maestro Ponce, Juan, estaba igual hablando de su concepto y vamos, muchos igual hemos entendido que hablaba del concepto en general, ¿no? O sea, para cualquiera yo creo que el toreo, tal y como lo explicó Enrique Ponce el otro día, pues lo vemos interpretado por él de esa forma, ¿no?
Yo creo que
mejor o peor, pero...
El equívoco está en que él dice no se puede torear en vez de decir yo no puedo torear de...
Claro, igual es una forma de hablar y estamos dando un carácter universal a una explicación que se encuadra dentro de un torero que independientemente de lo que diga, es un gran torero y ha toreado con mucha profundidad. Pero la explicación es apasionante precisamente por eso, ¿no? Porque parece que deslegitima o que hace que se enfade los aficionados entre ellos cuando es un tema que se puede hablar con normalidad, ¿no?
Claro, yo
lo
creo
que es muy difícil... Lo que es muy difícil es ese desmenuzar la técnica, como ha dicho Gonzalo, que se trata de un recurso, pero yo creo que Ponce, no estoy de todo de acuerdo con Gonzalo cuando ha dicho que se trata de una desfachatez, porque en realidad lo que ha hecho Ponce es explicar su punto de vista de una situación en la que todo el mundo... Habla mucha gente y no todo el mundo habla.
Sí, Juan Diego, pero acuérdate del matiz. Acuérdate del matiz. Él no habla de su técnica. Él habla de la se refiere a la técnica en general, o por lo menos así lo hemos entendido todos los que estamos aquí.
Pero se ha exagerado un poco en el sentido de que el pico. Yo creo que el ¿sabes qué? Que el contexto pico se sienta tan mal al aficionado.
Eso es.
Siente mal al aficionado y entonces él ha llamado pico a una forma de torear. En realidad, pues no es que no se pueda torear con pico, es que hay una forma de torear que es como lo que ha dicho Gonzalo, que es lo que compartía Gonzalo con Ponce, que el toro tiene que salir de la muleta de la mitad para adelante de la muleta. No puede salir la embestida de mitad para adentro, porque entonces da la sensación de que es todo, que va atropellado y que el toro ha ido efectivamente por dentro.
Pero desde luego el embroque, yo lo que entiendo es que el embroque desde luego tiene que ser con la panza de la muleta.
Exactamente.
Y es que eso él lo ignora completamente o lo obvia.
Pero es que, vamos a ver una cosa, Ponce tiene mucho pico y entonces ha dado una explicación a algo que nadie se le ha pedido. O sea, la gente no está criticando el pico del que él habla. Claro. O sea, todo el mundo, o casi todo el mundo, tendrá claro que hay que torear de media muleta hacia afuera o un poco más metido hacia afuera. Y que, como tú dices... vaciar la embestida, hay que vaciarla por el pico, porque si no, o lo haces por arriba o es atropellado. Pero es que eso, claro. Yo creo que eso nadie lo duda, pero es que él no dice eso, es que él o yo no lo he entendido bien, o él no se ha explicado bien, pero hay veces que habla de esa media muleta, pero luego habla del pico, y solo se puede torear con el pico, y lo que decimos de la universalidad de su explicación es que la ha fomentado él.
Hace 20 años, Joselito dijo exactamente lo mismo. Es decir, esto es una opinión que entre algunos matadores de toros, que además tienen un concepto muy puro y muy clásico, pues ellos lo interpretan así. Igual, no siempre estas cosas son explicadas con el tiempo y con la ocasión de preguntarle al maestro algún matiz que se nos puede escapar, ¿no?
Claro.
Pero sí que es verdad que creo que ese nunca sería el toreo de oro, ¿no? Del que hablaba Paco Parejo cuando se lo decía Antoñete, ¿no?
Ahí no están los cánones del toreo.
Es decir, es un muletazo de plata, bello, pero el toreo de oro es otra cosa, ¿no?
Y es verdad que este año, lo hemos comentado en estos micrófonos, Enrique Ponce ha echado una temporada sensacional. Ha habido fantásticas faenas, incluso yo le he visto pasarse los toros mucho más cerca que en años anteriores y lo valoro mucho, pero lo que no entiendo es que haga de un concepto una universalidad de este modo, porque de alguna forma deslegitima a todos esos que se han jugado la vida poniendo la muleta de frente con la panza,
y se nos ocurren muchos, ¿no?
Yo creo que es un debate un poco que se ha exagerado, lleva razón en lo que dice Gonzalo, pero yo creo que en realidad es un debate un poco exagerado, ¿no? Que se ha agrandado.
También es que lo ha dicho, que lo ha dicho donde lo ha dicho,
claro.
El deber del aficionado es lo que hemos hablado, lo que siempre, y lo que llevamos a gala nosotros, ¿no? Es montarse en la plaza, y al final no tenemos, el aficionado ni el periodista tiene por qué saber de ciertos recursos, o sea, de recursos técnicos sí, porque está bien, porque en un momento determinado te permite desenmascarar algún momento de la... Pero la técnica pues está totalmente... es algo que lo que profundiza el profesional. El aficionado tiene su opinión...
Pero Juan Diego, no te duermas en el peto. No te duermas en el peto. Es decir... Que vamos a ver, que nadie está diciendo que sepamos más que Ponce. Estamos diciendo que Ponce generaliza en vez de hablar simplemente de su toreo. Entonces, el aficionado no sabe tanto de técnica como el maestro Ponce, eso está claro. Pero el aficionado tiene ojos y vemos torear de la manera que Ponce dice que no se puede a otros muchos toreros. Ese es el debate. Además, la repercusión que tú estás diciendo que tiene, claro que la ha tenido. Porque si le dice Pepito Pérez en Villanueva del Pandeire, claro, no tiene repercusión. El problema es que lo ha dicho Enrique Ponce en Bilbao. Claro.
Y puesto en práctica, se nota menos. Pero cuando decía Gonzalo, el mago explica sus trucos, pues evidentemente el que no lo sabe, pues ya lo sabe, ¿no?
Claro.
Y lo explica, claro, el truco explicado con truco. Porque es que él habla de torear con el pico... Y se pone la mano aquí embraguetada, uh-huh, y como el estaquillador no sea el mango de una mountain bike, no sé cómo se va a pasar la muleta tan cerca toreando con el pico. O sea, es imposible. Entonces,
yo creo que es un debate muy interesante.
Exagera. O sea, en el vídeo, exagera Ponce haciendo el gesto en el aire.
Claro.
Cuando dice torear con el pico de modo pronto, exagera para no torear con el pico. Bien, las cosas, pues, eso hacerse en un toro, pues yo creo que es muy complicado. Claro. Al final, bueno, pues sí, la generalización esa de que no se puede torear sin el pico, bueno, pues no sé si saldrá algún torero que le corte el pico a la muleta y diga, ojo, Ponce, que aquí estoy yo, interesantísimo.
Hombre, un torero muy criticado por esto, históricamente, fue José Fuentes, el torero de Linares, que bueno, hasta el punto de que se metían tanto y tanto con él por el pico en Madrid, que se acercó a las tablas a mitad de faena, pidió la puntilla al tercero y cortó el pico de la muleta para continuar toreando con media muleta. O sea, existen casos en el toreo en el que, o sea, es un debate nada nuevo, muy interesante,
no.
Y que nos encantaría hablar con el maestro un día en estos micrófonos. Y bueno, desde aquí, yo creo que nuestra profunda admiración al maestro,
desde luego,
que yo creo que eso está al margen, pero bueno, pues sí que creo que cuando te metes en estos fregados, pues por lo menos tienes que salir airosamente, y me parece que no ha sido el caso. También yo creo en el vídeo, no sé si vosotros estáis de acuerdo, que le veo un poco encendido, un poco agresivo, en una actitud que no es muy de Ponce. No sé si puede ser una respuesta a una pregunta un poco maliciosa de algún aficionado.
Hombre, desde luego, durante la explicación se oyen risas de complicidad, ¿no?, entre el público, pero sí que es verdad que se le ve, a él siempre se le ve en un tono muy muy tranquilo, ¿no? Es una persona que transmite la torería, la tranquilidad que tiene, y sí que es verdad que estaba un poco más...
Un punto agitado, ¿verdad?
Sí, bueno, agitado, vehemente, ¿no?, diría yo, porque estaba muy convencido de lo que decía y es verdad que seguramente el maestro Ponce sea capaz de explicarlo mucho mejor con un toro que ante una audiencia, ¿no? Y eso es lo importante, porque yo prefiero al maestro Ponce esos 40 tardes al año que explicando su concepto de pico en el Club de Bilbao. Entonces,
porque es que, ojo cómo empezó la conferencia, me he podido informar de cómo fue, y no sabéis qué pedazo de introducción hizo relacionando la tauromaquia con distintos... artistas que han visto inspirada su obra en la tauromaquia y hace un repaso histórico de todos los intelectuales que se han aproximado a la fiesta. O sea, creo que debió de ser brillante su disertación hasta el momento en el que pasó al coloquio.
Somos unos cabrones, ¿eh? O sea, está brillante el tío y le buscamos las vueltas al pico, pero bueno, las tiene.
Ya llega la Navidad.
Hombre,
por Córdoba.
Y no que íbamos a hacer en invierno.
Claro, es que si lo hubiera dicho en medio de la Feria de Bilbao, lo mismo ni nos enteramos, pero lo ha dicho en un momento en el que el podcast hay que llenarlo con algo.
Juandi, muchas gracias por tu participación a distancia. Un abrazo muy fuerte y feliz Navidad.
A vosotros por lograr este hito técnico en cuestiones de sonido y nada. Gracias por contar conmigo y pasarlo muy bien. Feliz Navidad a todos.
Un abrazo, Peluca.
Que las calles después sean igual de interesantes.
Exactamente. Ya si rescatamos a Coba, ya lo hacemos perfecto. Un corte, una llamada y el rescate.
Imagínate.
La primera conexión en directo de la historia de Al Hilo, no podía ser de otra forma, ¿no? Pues con Juan Diego Madueño, que es el que parte y reparte.
Un placer. Y un saludo a Pablo, que está siempre muy perdido, y el día que va no estoy yo.
No, nah, y además,
sabes que te llevo en el corazón y en la cartera.
Ya no le vas a ver en un tiempo porque se nos va de viaje.
Se va, ¿no? Al final se va.
Bueno, vamos a incluir a los oyentes en esta reflexión de Juan. ¿Dónde se va Pablo?
Por ahí. Por ahí, lejos.
A un país de encaste minoritario.
Sí, bueno.
Pero que embiste.
Sí, ese es el problema, ¿no? Sí, bueno, faltan unos hilos por cerrar, pero bueno, continuar trabajando y si todo sale bien, pues el día 31, mientras vosotros os tomáis las uvas y algunas cuantas cosas más, estaré volando para Irak y bueno, intentaremos contar desde allí pues cómo se está librando pues toda esta, el tema de la batalla de por parte de las tropas iraquíes, ¿no? Para intentar recuperar la ciudad de Mosul, que ahora mismo es uno de los grandes bastiones que tiene el Estado Islámico, ¿no?
¿Y no pasa suficiente miedo ya con los toros, Pablo?
Bueno, con los toros no, porque sé que no me voy a poner delante. Con esto sí, pero bueno, es como profesional de la información es apasionante, ¿no? Por desgracia es algo que nos atañe a todos, aunque lo veamos lejos, pero bueno, ayer tuvimos una prueba más, ¿no? Puedes estar en Tánger tomando el sol en la playa, puedes estar en París viendo un concierto, puedes estar en Berlín en un mercadillo navideño y esta gente, pues, te puede cambiar la vida, ¿no? Y entonces, pues eso, ¿no? Como profesional de la información, pues el miedo casi que se queda un poco olvidado con las ganas y la ilusión por dentro de unos años el que llegue la noticia de que este temido grupo terrorista ha desaparecido, ha sido vencido y bueno, y yo haya podido contar cómo fue esa lucha contra ellos, ¿no?
Enhorabuena, Pablo. Qué pedazo.
Bueno, vamos a esperar a que salga todo bien y ya veremos.
Y mucha suerte, compañero, que esas son las plazas donde se pasa miedo de verdad. Y muchas veces vivimos en una burbuja, ¿no? Los aficionados y hablamos de las cosas que nos preocupan con una visión muy muy corta, ¿no? Y es verdad que la actualidad taurina va bajando, ¿no? Disminuyendo su caudal estas semanas, pero hay cosas verdaderamente importantes en el mundo y Pablo a veces viene a recordárnoslas, tío.
Desde luego, admirable y vamos, desde aquí Al Hilo te estará esperando, te llamaremos.
Pregunta, por lo del pico, porque por ahí en Mosul debe de haber muchísima gente a favor.
Ahí son muy talibanes que dicen.
Ahí se cruzan todos, ¿eh? Ahí van al pitón contrario, ¿eh?
Oye, pues volviendo un poquito al tema de Vitoria, os quería hacer una pregunta. ¿Ha sido el primer movimiento, la primera estrategia que han hecho de forma conjunta Balleres y los Chopera? Y bueno, a mí me queda la duda si es que Balleres ha comprado la mitad de la empresa a Chopera, la ha comprado entera y los Chopera son simples... simples directivos. ¿Alguien sabe algo de esta unión? Porque yo creo que no se ha explicado. Se supone que en todas las plazas donde está Chopera, incluido Bilbao, aunque al principio lo negaron, incluido Bilbao, forma parte de ese tándem Chopera-Balleres.
Yo no sé en qué proporción están asociados ahora mismo, pero sí que es verdad que Alberto Balleres va a estar en todas las plazas que tiene la Chopera. En el siguiente podcast lo podemos contar, ¿no?
Es que llama la atención porque os recuerdo que Balleres ha presentado con sus primos, con Tauro Delta, con los primos de la Chopera, al concurso de las ventas. Un movimiento que nos extrañó a muchos cuando ya sabíamos de este acercamiento.
Uy, claro. Ese grupo de WhatsApp tuvo que tener un momento... Joder.
Sí, porque además se presentó con los primos después de pensar que se iba a presentar con ellos. Y ahora vuelve. Yo creo que no se ha explicado cómo va a ser el tipo de unión, ni se va a explicar. Vamos, no creo que nadie nos vaya a contar cómo se hace.
Y parece que antes, mientras Lafitte estaba soltando plazas, como el caso de Vitoria, ahora Balleres, junto con los Chopera, tiene la intención de todo lo contrario, de aunar cada vez más plazas.
Bueno, yo creo que Balleres sigue con la intención de llegar a Madrid en algún momento, y pues el camino que ha elegido es el de concentración de plazas y de empresario. Al final va a ser el único que quede como alternativa, ¿no?
¿Y qué pintará en todo esto Cutiño? Que, bueno, pues parecía que iba a ser representante de Balleres en algunas plazas, pero otras como Livenza la iba a llevar por separado, bueno, pues...
Pues supongo que tendrá su porcentaje en sus plazas y luego será una especie de gerente de Lafitte o sea, del grupo.
Vamos a recordar el abanico de plazas que así a bote pronto se nos viene a la cabeza. Así por orden de celebración, yo creo que son Olivenza, Málaga, yo creo que ya pasamos...
Málaga ya no.
Ah, Málaga ya no, ha salido a concurso y...
Bueno, no ha salido a concurso, pero se ha dicho que no sigue la empresa que está.
De acuerdo.
Otra situación interesante, la de la plaza de Málaga, que es una plaza con... Bueno, alrededor de ella hay una gran cantidad de visitantes a la ciudad, de turistas, hay muchos aficionados y parece que no se consigue revitalizar la plaza como debiera.
Se intentó hace un par de años... hacer los bajos de la plaza tipo Granada con locales de ocio, de restauración y tal, pues yo creo que volvemos a lo mismo de antes, ¿no? Se ha hecho un poco todo corriendo, queriendo ganar dinero rápido y bueno...
Las figuras fueron el Domingo de Resurrección para hacer la contra Sevilla durante un par de años.
Sí, sí, pero bueno, ahora mismo me refería al tema, digamos...
Al tema de ocio en torno a la plaza, ¿no?
Sí, el darle vida a lo que es el barrio de la Malagueta, la plaza en sí, que no sea solo, que no se abra solamente los 8 días de agosto al año, que al final hace mucho, ¿no? Y eso pues se intentó y bueno, no salió bien, tanto por parte de los hosteleros como por parte de los empresarios. También es verdad que la Diputación, que es la dueña de la Plaza de Toros de Málaga, es de un partido político y aquí pasa lo que pasa siempre, ¿no?, con ese tema. Y entonces se unió toda la oposición para intentar derribar eso, aunque la idea fuese buena, ¿no?, por lo menos de inicio. Y luego eso, en cuanto al tema taurino, pues... se dijo en la prensa local que no iba a continuar, o sea, que no sé, la Diputación no le iba a conceder el año de prórroga que le quedaba, o sea, a la que podía optar. O sea, realmente podía optar a 2 años de prórroga, pero en uno y uno. Y este hubiese sido el primero, este 2017, y según dijo la prensa local, que la Diputación no iba a conceder la prórroga, ¿no? Y que se intentaría el tener un por lo menos un pliego de condiciones o lanzar la oferta antes de finales de este año, que por lo que se ve ya no va a ser, para que, bueno, que el empresario que entrase pudiese afrontar por lo menos el tradicional festejo del Domingo de Resurrección, sí, últimamente en Sábado Santo, con un mínimo de garantías de preparación, ¿no?
Claro.
Pero no se sabe nada más.
Luego también es importante todas las clases prácticas que se celebran en la Malagueta a lo largo de...
Bueno, pero eso realmente es por parte de la escuela.
Ah, los gastos corren...
Depende. O sea, hay gastos que por pliego de condiciones sí le corresponden a la empresa que esté, sobre todo en tema de animales, más que tema económico. Y luego, con el presupuesto que tiene la propia escuela, pues su director, Óscar Plaza, pues intenta siempre conseguir lo máximo, ¿no? Ya sea de temas de campo o otras distintas clases prácticas en diferentes ayuntamientos de la provincia que también colaboran, ¿no?, muchas veces.
Claro, pues además de, continuando con el repaso de las plazas de este grupo empresarial, pues además de Olivenza, Zafra, Don Benito, que son
Badajoz, ¿no?
Badajoz también, que están en Extremadura, pues tienen la plaza de...
De Córdoba, por ejemplo, otra plaza que está en un momento complicado, Almendralejo, Antequera, Don Benito, ¿no? También algunas en Extremadura. Y
luego de los Chopeta, pues...
Salamanca.
Ya pero, perdona, Córdoba ya era con Alberto Villeres.
Sí, Córdoba ya estaba.
Pero la que hemos nombrado antes ya la tenía Cutiño... Antes individualmente.
Correcto, es verdad.
Era por diferenciar eso.
Sí, es verdad.
La feria que peor se le daba a Juncal, ¿no?
Y luego tenemos, de los Chopera, ha dicho Juan, Salamanca.
Que eso no sé cómo quedará, porque en teoría son años alternos.
Claro, era 2 años los Choperita, 2 años los Chopera. Luego...
Qué suerte tienen los salmantinos, hay que decirlo,
sí.
¿Eh?
Luego tenemos, luego tienen San Sebastián, Almería.
¿En Bilbao?
Parece. Claro. Bilbao, que se supone que son gestores, pero también ha entrado en el acuerdo Baileres.
Logroño, ¿no?
Efectivamente.
Y Palencia.
Y Palencia. Esas son las plazas que entrarían. Un importante número de plazas que entran en este grupo empresarial y que, desde luego, pues es un reto, ¿no? Y sobre todo que pensábamos que había venido un poco Alberto Baileres a dejarse mucho dinero en el mundo del toro, a salvar algunas plazas como parecía que iba a hacer en ese gesto de Córdoba y Vitoria. Uh-huh. Y bueno, vamos a ver en qué queda la cosa. Pero parece que el año pasado no cerró, o este año, en 2016, no ha cerrado económicamente bien el año la empresa de Chopeta Toros. Y bueno, pues han recurrido al dinero mexicano para salvar un poco su situación.
Es así, ¿no? Es un poco ese salto que se queda a mitad, ¿no? Que el aficionado pues alberga ilusión, pues recordamos todos la presentación de la FIT, ¿no? Que decían que iba a cambiar el rumbo del toreo, ¿no? Estábamos todos acojonados, ¿no? Porque decíamos, sí. ¿A dónde van a poner el rumbo, ¿no?
En presentación que estuvo Simón Casas, el actual...
Eso es, bueno, porque al final, bendita hemeroteca, ¿no? Pero sí que es verdad que de alguien con un capital tan grande como Alberto Baileres, pues se esperaba menos tibieza en algunas decisiones. Se esperaba, ¿no? Porque evidentemente el aficionado no tiene poder de decisión de lo que hace cada uno con su dinero, que él tiene perfecto derecho a hacerlo lo que quiera, ¿no?
Desde
pero
luego.
sí que es verdad que igual se concibió más esperanza de la que al final habría de haber sido concebida, como pasa en el toreo todos los días, ¿no?
Claro, es que yo, o sea, si algo esperas de la llegada de Baileres es que aporte paciencia a las plazas en las que gestione. También esperas que si alguien se presenta con Baileres no pierda una plaza por dinero. Y todos vimos que así ha pasado. Pero
claro.
Pero lo que debería, o sea, o por lo menos lo que todos esperamos que espere, que depare a alguien que llega con dinero, es paciencia en esas cosas y arriesgar en los sitios donde esté la cosa más complicada.
Que es paciencia y buen gusto, ¿no? Que sí. Es afición, la suma de las dos cosas, ¿no?
Tal cual.
Sí, pero bueno, buen gusto...
O sea, bueno, si quiero intentarlo, decir... ¿no? Es que antes he dicho que
no, intentarlo, por supuesto.
De Domecq contra Atanasio Lizardo en Vitoria, que él, he dicho que quedó 0-0. Sí. Es mentira, quedó 0-1 con un gran toro de Valdefresno que le cayó en suerte a Fran Rivera Ordóñez.
Vaya, en mala suerte. que sí, o sea, buen gusto, o sea, es lo que deberíamos pedir, pero bueno, o sea, esperar de una persona que viene con dinero a la fiesta es eso, que aporte paciencia, que los planes se lleven a medio largo plazo, que es la única manera que yo creo de recuperar las cosas. Si no está José Tomás de por medio, me refiero a una plaza de recuperar gente que te la traiga.
De acuerdo.
Y de momento eso no se ha acabado de ver, porque es verdad que están muchas plazas y está aglutinando, pero no han tenido muchos problemas en dejar otras por el camino y demás. Si como todos, o por lo menos como yo pienso, su intención es seguir pensando en las ventas en un futuro, bueno, le quedan un tiempo para estar por aquí y demostrarlo.
Parece un gesto un poco de la rabieta. Yo creo que estas son consecuencias todavía del concurso de Madrid. El querer aunar poder y poder al no haber conseguido su auténtico objetivo, como dice Juan. Yo en ese sentido estoy contigo. Y hablando de Madrid, ya pues se empiezan a perfilar los primeros tiros de la temporada. Hemos hablado que abrirá la temporada una corrida de Victorino Martín, que va a haber 2 novilladas antes, una de Fuentimbro y otra de La Quinta.
Vuelven las novilladas de ganaderías que embisten, está bien.
Y que cuestan dinero en el campo.
Evidentemente, una cosa suele llevar a la otra.
Y luego, por otro lado, apunta Zabala de la Serna en El Mundo esta semana, que el 2 de mayo la tradicional corrida goyesca que vive Madrid va a albergar un mano a mano de Cayetano con López Simón y, bueno, pues toros de tres ganaderías distintas, y que la plaza va a estar decorada por el maestro Luis Francisco Esplá, como hizo en su reaparición de Arles.
Un cartel...
Lo último, maravilloso.
Lo de Esplá, sí. Tú lo ves acertado, sí, no, que vuelva Esplá a Madrid, a su
esa, esa parte, sí.
Bueno, López Simón vuelve con pleno derecho, ¿no? Después de salir a hombros, y Cayetano es una incógnita, ¿no? Pero el sí, final pues, de temporada de Cayetano...
No me, o sea, a mí no me aporta una rivalidad, un interés,
es
mano
verdad,
a mano.
Es verdad que hoy en día los manos a mano ya... Ya no aunan a dos toreros que se jueguen nada, ¿no? Pero...
O sea, ahora estamos en un punto en el que el mano a mano significa que tú vas a poder ver a lo mejor a un torero que te gusta un toro más. Y nos conformamos con eso, ¿no? Para mí el mano a mano era dos que se llevasen a matar, o si no se llevasen a matar, por lo menos dentro del ruedo.
Que lo pareciera,
sí.
¿No?
Por lo menos dentro del ruedo, sí, ¿no? Y ver una, no sé, ¿no? Un enfrentamiento taurino. Pero no sé qué rivalidad puede haber o qué choque de
son
trenes, entre comillas.
De corte distinto, de generación distinta.
Total.
Escalones distintos, es futuro distinto, pasado distinto.
Era, o sea, difícil pervertir el mano a mano, ¿eh? Pero sí. También se ha conseguido.
Sí, y yo creo que al principio pues fue una herramienta para ahorrar ciertos costes.
Y así se ha quedado.
Y bueno, hombre, este cartel por lo menos pues quizá no tiene ese... añadido de la rivalidad, pero sí puede tener cierto atractivo para un público que en el 2 de mayo suele ir muy poquita gente a los toros de Madrid. La gente se va de puente y el abonado no suele asistir.
Coincide con la feria de Sevilla este año, además.
Y aún no hay toros anunciados, ojo, ¿eh? Tres ganaderías, vamos a ver que tres ganaderías, que yo creo que también el aficionado, pues eso lo es un factor decisivo, ¿no? Para estar el día 2 de mayo allí en las ventas.
Sí, pero no parece un cartel que haya...
Oh, va a ser Miura, va a ser Victorino y Baltasar Iván. Ya lo avanzo yo, ¿eh?
Que haya despertado mucha expectación, no sé, yo no, o sea, así como con lo de las novilladas, así que se veía un cambio con, oye, la llegada de Splat, que muchos se pensaron, o sea, bueno, sí. Muchos no, pero alguno hubo que pensó que iba a completar el cartel.
Claro, no, es que el cartel hubiera sido perfecto encabezándolo Luis Francisco, sí, Splat, ¿no? Pero bueno, no hay que hacer tampoco sangre con el cartel, porque es un mano a mano más de los que no tienen,
sí,
sentido.
Sí.
Y que va a ser, pues,
lo
una
que
corrida
es,
con un toro más, ¿no?
Claro, yo lo que valoro es quererse gastar un poquito de más dinero en la organización de ese festejo. Que luego también hay que vislumbrar quién paga ese festejo. Si la Comunidad de Madrid, el Centro de Asuntos Taurinos o el empresario. Porque, claro, no es lo mismo tirar con la pólvora ajena.
Bueno, con la pólvora ajena pagada previamente con el canon, que tampoco no... O sea, bueno, quiero decir que la comunidad recibe suficientemente dinero de los toros como para revertirlo... Sí, tiene que ser
yo valoro el gesto de querer hacer un cartel un poco más atractivo en una fecha debilitada en los últimos años. Y bueno, por otro lado, pues parece que cada vez está más lejos la encerrona de Ureña con los seis victorinos. Parece que se lo empieza a descartar el propio torero y su entorno, y que no va a ser ni en ese primer domingo de Ramos ni luego en San Isidro, en la corrida que también tiene reseñada la empresa de Madrid para San Isidro.
Hombre, siempre que un torero mate seis toros de victorinos, echar a otros dos del cartel. A todos nos encantaría, ¿no? También Paco Ureña ha estado una temporada difícil con el escafoide de la mano derecha, con bastantes problemas, ¿no? Y todos pensábamos igual, joder, un derrote, ¿no? En la primera estocada en esa mano o algún problema hubiera hecho que la tarde se pusiera muy cuesta arriba. Es uno de los toreros que más ambiente tiene para matar seis toros en Madrid, y más si son cárdenos de Alba Serrada. Se dará, ¿no? Hay que tener paciencia en esto. Es un cartel muy otoñal, ¿no? Más que Isidrín, no sé.
Yo creo que, no, más allá de que me gusta Ureña, no tengo más elementos de juicio, pero yo creo que no es su momento ahora mismo matar seis toros de Vitorino en San Isidro, por ejemplo, o en una fecha de esa. Y yo creo que, como tú has dicho, si pasa eso de Vitorino, yo me gustaría que fuera una cosa aparte. O sea, que la corrida de Vitorino, uh-huh, sea interna en San Isidro. Y si luego hay otra corrida, como se supone que parece que va a haber, pues...
O sea, hablamos de una garantía, ¿no? Es decir, ha habido seis toreros que han matado seis toros de Victorino en Madrid en la historia, que son Andrés Vázquez, Ruiz Miguel, Campuzano, Caballero
Roberto
Domínguez.
El niño de la capea, lo hemos dicho.
El niño de la capea, con ese cumbrerillo que creo que dejó una tanda de naturales para la historia del toreo, de las mejores que se han visto en Madrid. Y la única que salió mal fue la última de Talavante, ¿no? Entonces, algo que parecía un éxito seguro, ahora ya no lo parece tanto, ¿no? Porque es verdad que es Madrid, que, bueno, una corrida de Victorino puede desarrollar muchas complicaciones. Imagínate si hay cuatro toros complicados en la corrida, pues creo que se complica mucho el triunfo. Pero siempre hemos conocido, ¿no?, que Victorino padre en esas corridas se lotaba a los toros que iban a embestir, siempre, ¿no? Y claro, lo sabía. Entonces, yo soy partidario siempre de las ternas, ¿eh? A mí me gusta ir a ver una corrida de Victorino y me parece ya una dureza increíble, ¿no?, matarla en terna. O sea, que si llega esa corrida en solitario, yo solamente pediría una cosa, que es un sobresaliente en condiciones y que este año en Madrid ya por fin, de verdad, se empiece a dar oportunidades a toreros que no torean, que pueden tener alguna opción de triunfo si alguno de los matadores en un mano a mano o en una encerrona resultase herido, y no hipotecan el espectáculo a que la gente pues se vaya al bar o se vaya a casa, ¿no? Porque... Uh-huh. Con todos los respetos, hoy en día pues hay algunos sobresalientes.
Hay mucha irresponsabilidad con los sobresalientes que se anuncian.
Totalmente.
Yo me acuerdo, pues el mal rato que pasó, no vamos a decir tampoco quién ahora mismo, pero en la encerrona de Perera, ¿no? Con un sexto toro de Fuente Imbro, con el matador de toros siendo operado por segunda vez. Y vamos, yo creo que es una forma también de cuidar al público, ¿no?
Claro.
Y garantizar un espectáculo que vaya a ser acorde con lo que ha pagado, ¿no?
Es que es lo primero, porque es lo que tú has dicho, es que... Aquello fue en el sexto, pero imagínate que es en el primero. Es que estás prostituyendo
también. En el segundo también, bueno, tuvo que pasar la enfermería de Herrera, que podía no haber vuelto, ¿no?
Claro, por eso te digo que estás... O sea, le estás dando a la gente algo por lo que no ha pagado.
Pues se voy a gritar a Ricardo Gallardo en el tercio de banderillas, o sea, de varas, porque le estaban dando al toro... Uno de los toros más serios que había reseñado Miguel Ángel Pereira para esa encerrona, que fue... posiblemente la última exitosa en Madrid, y un toro de un trapío tremendo, claro, que se quedó en el caballo, que cogió a tres monosabios y que suscitó un poco el miedo en el público, ¿no? Que estaba viendo un espectáculo que no se correspondía con la categoría de la plaza.
Y enlazándolo con Ureña, se ha presentado hoy el primer cartel de la temporada, que se va a celebrar en Vistalegre, y el cartel es David Mora, Paco Ureña
y Barea,
el torero de Castellón.
Con toros de la Palmosilla, así es.
Con toros de la Palmosilla. Entonces, os quería preguntar si os parece un buen planteamiento de temporada que, dado que hay tanto a David Mora como a Paco Ureña, les apodera a la empresa de Madrid, un poco empezar a quemarles en el mes de febrero en una plaza en la que suele costar mucho que haya ambiente. Joder. Y de alguna forma, si creéis que este cartel puede suponer una sobreexposición, por un lado, y por otro lado, si creéis que de alguna forma... es no garantizar que tu torero tenga la categoría que merece para el resto de ferias.
Qué bien tirada, ¿eh? Qué bien tirada está, ¿eh? Porque está tirada con...
La respuesta es sí.
sí y no por ese orden, ¿no? Hombre, el problema fundamental de esa corrida es que en el cartel pone precios increíbles, ¿no?
No, no,
y eso es tomar
no son...
por gilipollas al que está delante del cartel.
No,
es así de claro, ¿no? Es decir, precios increíblemente caros, ¿no?
Ah, bueno,
es decir,
a mí me
ponga usted
que
su lista
vez...
de precios y no ponga nada, joder. Pero es que pones precios increíbles. No sé, ahora podemos
razón,
repasar
si
el...
Si para una vez que no miente, son increíbles. Los precios son increíbles, no hay, o sea,
no son del futuro, ¿no? Bien.
Son del futuro, ¿no? Pero es que es importante, ¿no? Ver esto, que es que estamos hablando de un espectáculo elitista, donde hoy en día, pues mucha gente, si se plantease ir acompañada por dos o tres personas, se gastaría 200 euros en entrar a ese cartel, ¿no?
La más barata son 27 euros. Es verdad que hay entradas para los jóvenes por 17, para menores de 25, pero es una plaza muy cara y, vamos, yo creo que se puede equiparar a Sevilla, ¿no? La más barata en Sevilla son 33 euros, me parece.
Sí, o algo menos la grada de sol, pero vamos, sí, sí.
La pregunta es, ¿se puede equiparar a Sevilla, no? Porque claro, es que es tremendo. Bueno, supongo que también el propio espectáculo pues ata las manos al que organiza una corrida de toros, ¿no? Pero en estos números creo que todos estamos anticipando que se viene un mar de cemento, ¿no? No cemento, plástico, ¿no? En
claro,
este caso.
Es que tengamos en cuenta además que... O sea, va a compartir público objetivo con Madrid, con la Plaza de las Ventas, que es la más barata del mundo, probablemente. Entonces, o sea, para más INRI, o sea, gente que está acostumbrada a ver la mejor corrida de San Isidro por 10 euros en una entrada, una grada normal, es ahora que tiene que pagar 27 euros para irse al gallinero.
Madrid siempre es una mala comparación porque es que es la plaza más barata de España, ¿no?
Sí. No, estoy de acuerdo con lo que han dicho, ¿no?
Plaza está aquí.
Es que precios increíbles en el cartel, tiene casi el mismo tamaño que David Mora, Paco Ureña y Barea, joder, es que...
Porque son increíbles, no hay quien se los crea.
Bueno, pues hemos llegado al final de este Al Hilo. el último del año, el último del 2016. Os esperamos en 2017, en el que ya cogemos carrerilla para continuar. Muchísimas gracias, Pablo, Juan y Carmelo.
¿Qué vas a hacer en Navidad, Gonzalo? Que no nos cuentas nada.
¿Qué le has pedido a los Reyes?
Bueno, pues yo de momento me voy a ir a esquiar. Voy a desconectar un poquito de cuernos.
Cuidando la rodilla.
Y bueno, pues volveremos con muchas ganas de retomar este podcast.
Después de Reyes.
Y después de Reyes, si Dios quiere. Gracias a todos.
Gracias.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Feliz Navidad.